Seguimos con más restos diurnos acá en www.radiolif.com y ya está la segunda invitada de esta tarde, una de las libreras de esta librería de libros y arte, me encanta el eslogan ese, libros y arte, tan linda ahí del paseo a Chaval. Era Chaval, ¿no?
Galería Barrio, pero es sobre a Chaval Rodríguez.
Ah, bien, listo. Entonces, de Galería Barrio entre Belgrano y Vélez Arfield, sobre a Chaval Rodríguez, Agostina Coirini, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me
Bueno, contame cómo nace esto de meterse en el mundo de los libros, porque por ahí de venderlos parece que es una palabra media fría, pero en el mundo de los libros, ¿cómo se inicia esto?
Y mira, originalmente fue un proyecto que tenía Sole, ella ya digamos formaba parte de Editorial Nudista, ya venía trabajando digamos y muy metida en el tema, ella había hecho muchos talleres, entonces conocía a mucha gente y bueno, le gustaba. Y a mí, por otro lado, también siempre me gustan los libros, ¿viste? Es como que el sueño de la librería es como otra versión del bar en la playa, ¿viste? Entonces, bueno, nos encontramos en realidad trabajando juntas en otro lado, en una empresa en la que padecíamos bastante. Y un poco de esa insatisfacción de estar ahí trabajando, bueno, como que se empezó a concretar la idea, o sea, oportunidades que fueron surgiendo de abrirla en esa galería. Pero bueno, sí fueron como una serie de hechos que derivaron en que en noviembre de 2014 nosotros abramos la librería, que era algo como un deseo que teníamos las dos por nuestro lado y que, bueno, lo pudimos concretar juntas. Y bueno, la verdad es que toda una experiencia, ¿no? Sí, no es como abrirse un... ponerse una despensa. Tiene claro. Toda su magia, ¿viste? Es como un rubro hermoso.
No me salían las palabras, pero se me venían un montón de imágenes que en realidad no servía expresarlas porque era muy abstracto. Pero sí, es algo mágico. Eso sería todo lo que lo envuelve.
Sí, sí, tiene... Y bueno, y la idea, digamos, como lo pensamos al espacio... Desde un principio era tener, digamos, también un lugar en donde pasaran cosas, además de la venta de libros, que pudieran hacerse presentaciones, pudieran haber lecturas y eventos, que fuera un espacio de encuentro. Y bueno, lo planteamos así y la verdad que se dieron cosas re lindas. Conocimos gente hermosa, juntamos gente hermosa, ¿viste? Hicimos eventos. Y bueno, y todo eso le aporta un plus. Creo que es la parte como más mágica, la de el encuentro entre escritores y lectores, ¿no? Que se sucede ahí. Es muy lindo también.
Se podría decir, esto es una percepción personal, ¿no? Le dan mucha bola al autor contemporáneo y al que está más cerca, al que pueden traer. No sé si eso es parte de lo que ustedes pensaron o no, pero me parece muy importante. No están enfocadas justamente en algo, en un autor o los clásicos que ya no están, o esos que no, que es muy difícil traerlos y demás. Gente más terrenal, entre comillas, o más común, que se prenden, que si los llaman, están. Se me viene a la cabeza, porque hace poco lo había visto en los talleres de textos de lectura, que estaba Martín Cristal, por ejemplo. Uh-huh. Y eso, bueno, me parece muy interesante. Y bueno, también quería saber si eso fue así medio de casualidad o estaba en sus ideas de traer esos autores más...
Sí, estaba en la idea. Esto tiene que ver por ahí con un gusto personal y con, uno de los puntos que para nosotros era importante era la difusión de la producción local, de lo que se está escribiendo ahora, que hay mucho que se está haciendo Y bueno, y tenía que ver con eso, un poco por gusto personal y por trayectoria, digamos, propia, en el caso de Sole, por haber participado de talleres de escritura y haber conocido gente que estaba escribiendo y que tenía una obra buenísima, que estaba, la verdad es que te da ganas de que otra gente lo pueda leer, y que por ahí notábamos que no había tantos espacios de difusión de ese tipo de material. Entonces lo planteamos, digamos, como uno de los objetivos de la librería. Si bien nosotros tenemos muchas cosas, sí, tenemos supuesto. Libros comerciales también, y pero había un interés nuestro de promover ciertas editoriales, ciertos autores. Así que sí, fue algo desde el principio planteado de ese modo. Y obviamente también uno empieza a tener contacto con escritores o con gente que está escribiendo ahora, y bueno, esto de las lecturas y se da, es un espacio de difusión de esos de ese material, digamos, de la producción de ellos.
Las editoriales, bueno, otra de las cosas que había notado, muchas editoriales independientes que por ahí en lo convencional de las librerías, por ahí no se ve tanto, o le dan un espacio medio reducido. Ustedes, por ejemplo, ahí en toda la librería podés encontrar de todo un poco, y de esas editoriales que no necesariamente son las más comerciales. Eso también me interesa destacarlo, porque eso hace, aparte de marcar la diferencia, la originalidad y toda la cuestión, está bueno eso de mantener el respeto y la atención también a los desconocidos, entre comillas. Por ahí hay gente que es conocida, pero no tiene ese boom, no es tan explosiva como otros autores, pero está muy bueno eso, que no le den ese el estantecito chiquitito. Sí, acá, por ejemplo, acá están los autores cordobeses y tienen una sí. filista... eso está bueno.
Sí, por ahí autores que no cuentan, o editoriales que no cuentan con la maquinaria promocional y publicitaria que tienen las grandes editoriales, ¿no? Que sí, una de las cosas que nos planteamos en un momento, nosotros decidimos no dividir, o sea, no tener un espacio que sea, viste, cordobeses, sí. O sea, autores cordobeses. Porque no sé, pensamos como, ¿por qué habría que destacar ese punto, digamos, no? Qué sé yo. Sí, lo pensábamos como, pero bueno, necesitamos que exista un espacio que diga que son autores cordobeses, ¿por qué? O digamos. Y decidimos que no, que sí tenemos una división. Está muy bueno, digamos, hasta la forma en la que vos ordenás, ¿no?, una librería. También te lleva a pensar, así, bueno, ¿cómo lo dividimos? ¿Por editoriales o por ahí una división más, qué sé yo, de geográfica, o sea, latinoamericanos y universal? Bueno, decidimos dividir así, pero los escritores cordobeses están junto con otros escritores argentinos y latinoamericanos. Por ahí hay un espacio donde tenemos...
Claro, porque claramente son argentinos.
Claro, pertenecen ahí. Pero después tenemos en algunos casos por ahí dividido por editorial, porque, bueno, hay gente que va buscando cierta editorial o el material, le interesa saber qué material está editando tal editorial, porque les gusta, porque han leído varios libros y les interesa, digamos, el criterio que tiene ese editorial para publicar. Pero sí, es un... No me acuerdo que me había preguntado. Ya como que me perdí.
No, pero en realidad estabas respondiendo. Estábamos hablando de esto de cómo
estaba...
de
la sección,
de las sí. secciones y de los cordobeses y demás. Así que sí estaba contestado.
Estaba contestado, muy bien. Pero sí, está bueno porque... Estaba bueno ponerse, o sea, pensarlo, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué destacar esto? ¿Qué impacto tiene en la gente saber que es un escritor de Córdoba o no, por ejemplo? por ahí sí hay gente que por ahí está de viaje, mucha gente que viene de viaje y le interesa, claro, digamos, llevarse algo de un escritor de acá, ¿viste? Pero si no, digamos, no hay, qué sé yo, por lo menos nos preguntamos eso, digamos. Y decidimos que no lo íbamos a, por ahí, a separar y a distinguir y ponerlo en otro lugar, digamos. Y sí, lo de las editoriales independientes, la verdad que, porque hay muchas editoriales independientes que nos gustan mucho y que están buenas. Entonces, lo que pasa es que a veces es difícil también para las, por ahí, para las grandes librerías, porque es el contacto uno a uno, ¿no? Con el editor que tiene por ahí un catálogo chiquito y hacer que vengan los libros y mantener ese contacto, sobre todo por ahí con editoriales chicas de Buenos Aires, era medio complicado, pero en términos, hasta te diría, administrativos o de logística, ¿no? No. Uh-huh. Por eso quizás entiendo que por ahí librerías más grandes ni siquiera se tomen ese trabajo. Ahora está bueno que por ahí algunas editoriales de Buenos Aires se han agrupado y están funcionando más como bloque. Entonces eso facilita mucho a las librerías porque vos tenés un contacto que está manejando el material de varias editoriales y te hacen un envío. O sea, esto en términos así, como netamente prácticos, sí, estoy hablando, ¿no? Sí. Del día a día de lo que es tener una librería. Y eso facilita mucho las cosas y está buenísimo y me parece genial de las editoriales más chiquitas que hagan esto, que se junten, tanto como para ir a ferias, como para llegar a diferentes lugares con los libros. Y bueno, es como el contacto que uno va teniendo y va viendo cómo trabajan también las editoriales independientes, que hacen un laburo súper a pulmón, que realmente es gente que ama lo que hace porque está muy difícil, muy complicado en términos económicos. Entonces, la verdad que está buenísimo que existan gente que banque esos proyectos, digamos.
Justo te iba a preguntar sobre eso. El panorama, digamos, actual económico, ¿cómo lo vienen llevando ustedes? No sé si hablan con los colegas libreros, qué onda con esas cosas.
Sí, o sea, la situación nuestra no es distinta a la situación general, ¿no? Hay un panorama, digamos,
incierto, si se quiere.
Sí, y ha bajado mucho el consumo, y nosotros también lo notamos en los libros. Si bien existe siempre, hay, digamos, un grupo de personas que sigue, viste, comprando y que no relega por ahí, comprarse el libro que quiere, que le gusta, pero en general se notó mucho y está muy complicado. Y es un rubro difícil el nuestro, particularmente, digamos, por los márgenes que se manejan, son muy pequeños, entonces el volumen de venta te tiene que acompañar para que vos puedas sostener toda la estructura.
Por supuesto.
Pero bueno, nosotros estamos, o sea, hace 3 años justo empezamos y creo que comenzó como la caída, ¿no? Pero nos hemos mantenido a flote, que consideramos que, dado el contexto, es una victoria, digamos.
Sí, por supuesto.
Pero sí, la verdad que está muy complicado, muy complicado.
Algo que quería volver con el hecho de los eventos es esa cosa humana, bien humana, que tiene la Volcán Azul, esto de que vos te puedas sentar a leer lo que sea, a compartir en silencio con un extraño, cada uno en su lectura, por supuesto, pero eso la verdad que está muy bueno, que también ellos, que no tienen drama de escuchar una y otra vez al que hola, ¿cuánto sale?
Sí, se pueden abstraer de eso.
Sí, pueden. Eso está muy bueno para destacar, para hacer, digamos, esta gestión independiente que no tiene nada que ver con ninguna cadena, ni mucho menos. Uh-huh. Así que, bueno, eso también para destacar. Y de ahora la pregunta, tal vez una de las más simples o puede ser más trillada, ¿por qué Volcán Azul?
Bien, siempre Me cuesta responder esa pregunta porque no tenemos una gran anécdota que respalde el nombre, que estaría genial. Deberíamos inventar una, pero no lo hemos hecho en estos 3 años. Sí. En realidad surgió, primero, viste, como la palabra volcán, un poco que nos parecía una palabra bien fuerte y nos gustaba y era un poco lo que significaba quizás para nosotros todo el proyecto, ¿entendés? Como algo con mucha fuerza, algo que para nosotros le pusimos mucha energía, digamos, y por otro lado el azul es como que también era un poco de calma y un poco que nos representaba a las dos también. Hay una que es más volcán y otra un poco más tranquila. Y esta combinación, digamos, de...
Está bueno eso. Como un yin yang, pero volcán azul.
Claro. Y bueno, y nos gustó. Y sonaba buenísimo. Y nos encantaba, viste, como esas dos cosas juntas. Así que medias contradictorias, pero que en realidad quedaban súper bien.
Ya está poético, podríamos
sí, hablar. Tiene como un toque así.
Un toque.
Bueno, así quedó el nombre. Que me sigue gustando, la verdad. Está buenísimo, me gustó mucho.
Sí, se te nota. Mientras lo vas contando, aunque no es una gran anécdota, como decís.
Claro.
Se nota que igual te sentís orgullosa.
Sí,
Entonces,
sí.
Eso fue, está bueno.
Estuvo bueno el nombre. Y bueno, así que... Ahora en noviembre cumplimos 3 años, toda una experiencia. Bueno, esto del espacio, ¿no? A la gente le cuesta como apropiarse de ese espacio y al principio viste como
hay
tímidamente.
Una cosa, claro, hay como una cosa de pleitesía, parece, de respeto, porque hay muchos libros y que esto, que los... No sé, debe ser esa, pienso yo, una asociación, ¿no? De una reverencia,
claro,
digamos.
Sí, sí. Sí, pero la gente sí, mucha gente va, se sienta, chusmea. Tenemos una mesita con un montón de libritos así bien lindos, tipo objeto, y la gente...
Claro, que es más llamativa, ¿eh?
Claro.
A ver, ¿qué,
la
de
gente
qué
es curiosa
trata?
Y quiere ver qué hay
ahí. Claro.
Y la verdad que sí, está buenísimo. También, viste, hay gente que va, qué sé yo, hay un pibe, no sé, que escribe... O estaba haciendo algo, se va con su notebook y me voy a quedar, chicas, no hay... Sí, ¿entendés? Y está toda la tarde en la librería sentado haciendo lo que tiene que hacer.
Es
para
su
mí
lugar.
Está genial, ¿entendés? Me encanta que él se sienta tan cómodo ahí como para elegir ese espacio para hacer, para escribir o, viste, para hacer lo que estaba haciendo. Eso es, la verdad, que es muy lindo. Habla como de... Nosotros tratamos de que el lugar sea cálido, ¿entendés? Que sea un lugar... Eso, que no sea tan solemne también.
Claro.
Que sea un lugar divertido y cálido. Esa es la idea. Porque es un poco... Como creemos que somos nosotras. Nuestra impronta. No, pero sí, viste, qué sé yo. Sole, viste, todo así, un mate, convidar a la gente que vaya... seguido, te vas conociendo, eso está buenísimo, eso está muy bueno. Y lo mismo con el tema de los talleres que se dan, o sea, se arma como un grupo de gente amiga de la librería que...
Sí, que eso es cierto, es siempre lindo. Hay una de los escritores y demás, por lo menos en Facebook, y se nota ahí esa complicidad, esa cosa, las chicas del volcán, qué sé yo, ya como que son todos chanchos amigos, está genial eso.
Claro, es que...
De ese trato también, que se rompe, ay no, ese, a ver, sin faltarse el respeto, pero sin ese excesivo respeto de manteniendo distancia, como si estuviese en la primaria, ahí que van a usar la bandera, ponerle
claro.
Así, tomando distancia.
Sí,
eso
que por ahí
bueno.
Es lo que pasa con otros espacios, otras librerías, ¿viste? En las cadenas, bueno, directamente la despersonalización total. O sea, no... tienen un montón de libros, pero por ahí no tenés una cara así Y hay otros, qué sé yo, bueno, Rubén es como un prócer, Rubén es como el ídolo de todos. Y viste, y otras librerías también que a lo mejor son un poquito más serias que la nuestra, que manejan un material similar, pero tienen otro estilo, digamos. Por eso para nosotros es importante, bueno, qué sentías, qué se percibía, digamos, cuando entrabas, o que se establezca esa relación. Y este, y como te digo, los talleristas, la gente que da talleres, viste, te vas de verte todo el tiempo y charlar, y se establece como un vínculo re lindo. Lo mismo con la gente que va a los talleres, se arman. También tenemos talleristas muy copados, gente muy, muy, muy buena onda, sí. Está Martín Cristal, está Fabio Martínez, está Eloisa Oliva, este, y bueno, son la verdad que una masa. Está buenísimo que estén ellos ahí, que se apropien también ellos de ese espacio, y eso es lo que lo va enriqueciendo de una, es así.
¿Los pibes se acercan al volcán? Los adolescentes. No, pero no buscando, porque esta es la típica. ¿Tenés algo que le piden en el colegio? Digo, así como en general, porque tienen ganas.
Sí, sí se acercan. Sí, sí se acercan.
En estos 3 años, por ejemplo, ¿has visto que eso sube, que eso bajó un poco? El interés, me refiero. De un pibe,
sí,
que
no he notado así una, como una diferencia, así te puedo decir, como subió, bajó. Sí noto, a ver, hasta los niños, o sea, partiendo de los niños, les gustan los libros y se pierden los libros. Eso me encanta verlo, digamos, está buenísimo, viste, chicos que se quedan, no sé, un montón de tiempo hojeando y viendo. Y bueno, adolescentes también, por ahí. Sí, a veces vienen buscando lo más publicitado y por ahí te cae, viste, un pibe, no sé, de 11 años que quiere, viste, lleva cuentos completos de Poe y se los lee, viste, se los lee todo, y viene el otro mes y buscando otra cosa y decís, wow, viste,
qué
están...
Bueno, vale la pena igual, pues lo ves a ese pibe y decís,
sí, sí. Sí, hay muchos chicos que leen mucho y que eligen lecturas así que están buenas. Eso la verdad que es buenísimo de verlo, no sé, está buenísimo. Y también hay como un público que también en los eventos nuestros por ahí más universitario, o sea, pibes por ahí de 20, 20 y pico, que también se acercaron, creo que como que encontraron algo también en la librería. Y bueno, a mí también me encanta eso, me parece que está buenísimo. Era la idea, ¿no? Hacerlo como más, no sé, que se pudieran apropiar más otro tipo de público. No, más joven. Era un poco la propuesta nuestra.
Qué bueno. Y qué bueno que siga. Que siga así.
Sí.
Y por mucho tiempo más también.
Sí, esperemos que sí. Que podamos seguir mucho tiempo. Este, pero bueno, es un desafío. Es un desafío grande. Este, no es fácil. No es fácil.
No,
y todos los que... No está fácil para las editoriales. O sea, hay como toda una problemática de todos los que intervienen en este mundo del libro, que está siendo bastante jodida en estos momentos. Entonces, pero bueno, es como resistir, ¿no? O sea, está bueno que siga, o sea, poder mantener estos espacios. Está bueno. Haremos todo lo posible.
Muy bien. Agustina, muchísimas gracias por haberte acercado a Restos de Paz.
De nada. Muchas gracias por invitarme.
Bien. Y ya terminando esta partecita, hablando con una de las libreras del Volcán Azul, ahí en... ¿Dónde era la galería? Para que no
es Achával Rodríguez, sí. 244, local 15. Entren... antes de llegar al bar, mano derecha está la librería.
Buenísimo. También le mandamos un saludo a la Sole Grafiña.
Sí,
este,
sí.
Que no ha podido venir, pero este es parte de esto también.
Pero ella es el alma mater.
El alma mater. Sí. Muy bien. Seguimos con música entonces, Nico. Vamos con The Strokes y ya volvemos.